Hola, mi nombre es Eduardo Figueroa, soy el director del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas en Saltillo, Coahuila, y el día de hoy les voy a compartir una plática que se dio el jueves 11 de abril del año 2024 en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en el encuentro Intrapianísimo, por lo cual agradezco enormemente al maestro Jorge Hernández Medrano, que me invitó a compartir esto con ellos, y la plática se llama, como ustedes pueden ver, Compositores Norestenses en la precariedad del manuscrito. ¿Por qué se llama esto así? Pues bueno, hay una cosa que es muy importante y que debemos ver sobre esta cita, sobre el libro Notas con Historia, en el capítulo 1. Dice, sobrevive resguardada en el precario limbo de unas pocas copias, o más arriesgado aún, el de una sola. Y esta es la realidad que estamos viviendo con muchas de las partituras con las que trabajamos en los compositores del noreste. Vamos primero a tratar de asentar una secuencia lógica, vamos a ver de qué estamos hablando. Y este punto primero es los actores del momento. Es decir, ¿de qué periodo histórico estamos hablando? Pues estamos hablando del Porfiriato. Los manuscritos es algo que ya no es muy común, casi todos los compositores o la gente que trabaja con música trabaja directamente con algún tipo de programa de notación musical, o hay veces que ya ni siquiera se escribe la música, pero bueno, estamos hablando de un periodo en el que la música se escribía y que no había otros medios más que el manuscrito, y ya de ahí se pasaba a otros medios como pudiera ser la imprenta, pero vamos a tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo en este periodo histórico que va de finales del 1800 a principios del 1900. ¿Quiénes eran las personas que estaban ahí? ¿Quiénes eran los compositores que más recordamos? Bueno, aquí voy a hacer una breve selección de algunos cuantos compositores. No son todos, ni mucho menos, pero son de alguna manera importante que los podamos ubicar para que tengamos una idea. Primero, y están en orden cronológico por fecha de nacimiento, tenemos a Felipe Villanueva, que él nació en el año de 1862 y murió en el año de 1893. Él nace en Tecámac, Estado de México, muy cerca de donde hoy se encuentra, de hecho, al ladito de donde hoy se encuentra el aeropuerto Felipe Ángeles. Él es una de las personas que recordamos mucho de este periodo. También recordamos, como no, al maestro Ricardo Castro, un poquito más joven que Felipe Villanueva. Él nace en 1864, brinca el siglo a 1907. Ricardo Castro nace en Durango. Tenemos al maestro Rodolfo Campodónico. Él nace en 1866 y muere en 1926. Él es originario de Hermosillo, Sonora. También tenemos al maestro Juventino Rosas. Yo creo que casi todo mundo, si no hemos escuchado hablar de Rodolfo Campodónico, que es como que uno de los más oscuros, digamos, yo creo que todo el mundo hemos escuchado hablar de Juventino Rosas y su vals Sobre las Olas. Él es de Santa Cruz, Guanajuato. También tenemos al maestro Francisco Cárdenas. Él nace en 1878 y muere en 1920. Él es originario de La Palma, Michoacán. La Palma es un pueblo, un lugar pequeño que está situado a orillas del lago de Chapala, pero en el área de lo que es Michoacán. Si ustedes quieren llegar a La Palma, tienen que irse por el lado de Zaguayo, llegando al pueblo de San Pedro Caro, municipio de Venustiano Carranza, toda esa parte de lo que es la Ciénega de Chapala, por ahí pueden llegar, y de ahí es el maestro Francisco Cárdenas. Y vamos a cerrar esta pequeña selección con el maestro Melesio Morales. El maestro Melesio Morales nace en 1883 y muere en 1908. Él es originario de la Ciudad de México. Muy bien, aquí vamos a notar dos cosas. Felipe Villanueva está marcado con un pequeño asterisco, lo mismo que Juventino Rosas. Ambos músicos dieron su nombre al lugar donde nacieron, es decir, Tecámac de Felipe Villanueva en el Estado de México y Santa Cruz de Juventino Rosas en Guanajuato, o simple y sencillamente Juventino Rosas, Guanajuato. Y es un dato muy interesante que músicos den nombre a su lugar de origen. Y otra cosa importante es la cantidad de años que vivieron. Aquí ya podemos ver en la diapositiva que Felipe Villanueva vivió 31 años, su marco de vida estuvo dentro de los 31 años, y Juventino Rosas dentro del marco de los 26 años. No fueron de los que murieron más joven, puesto que Melesio Morales solamente vivió en el marco de 25 años, y Rodolfo Campodónico llegó a los 60 años. Hay que recordar que él emigró a los Estados Unidos, y a lo mejor en algo le ayudó, no sabemos. Pero este es el rango de vidas o la expectativa de vida que un músico, digamos que trasciende en la historia, logró vivir en esta época. Ahora, la pregunta es, a todos ellos, estos seis personajes, ¿por qué los recordamos? Y aquí es como que una duda muy interesante sobre qué es lo que hace que nosotros podamos trascender históricamente en esta vida. Pero ellos en particular, y aquí vemos algunas de sus imágenes, ellos, ¿por qué los recordamos? Uno, si nos fijamos en su lugar de origen, solamente uno de ellos, Melesio Morales, nació en la Ciudad de México. Todos los demás emigraron a la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México era un punto importante para poder sobresalir históricamente, poder quedarnos en la memoria colectiva. Ese es un punto muy importante. No quiere decir que los que no estén en la Ciudad de México no lo recordemos, simple y sencillamente es más difícil. Otro punto importante fueron que sus trabajos fueron publicados, es decir, se imprimió su música, y de esa manera pues obviamente los podemos recordar. Un músico que no imprime, que no registra su música, que no la escribe, pues no será recordado. De hecho, nosotros mismos, cuando generamos una obra musical, si no la escribimos, es poco probable que la recordemos, o vamos a hacer variaciones. Entonces, la escritura musical es base, y la otra es la publicación de ese trabajo musical, porque posiblemente yo puedo publicar un trabajo musical, yo puedo escribir un trabajo musical, pero no necesariamente lo van a conocer más personas. A lo mejor se queda como una obra que nada más voy a utilizar yo en lo personal. Pero si se publica, se vende, pues más gente se va a quedar, hay más copias resguardadas. ¿Cómo hacemos para guardar esta música? Bueno, pues lo importante es cuál es la tecnología a la que podemos acceder. Como estamos en un periodo histórico, tenemos que enmarcarnos dentro de esas posibilidades técnicas. Bueno, aquí vamos a regresarnos tantito en el tiempo, porque estábamos a finales del 800, principios del 900, y vámonos al 1719. Y en 1719, un año importante, Bernhard Christoph Breitkopf se establece como impresor en Leipzig, Alemania. Y de esa manera se empieza a imprimir la música. Recordemos que en aquel entonces, tal y como nos dice Javier de Diego Romero en su artículo Breitkopf und Hartel, 300 años de imprenta y edición musical, este artículo lo publicó en el año 2019, precisamente en el tricentenario, y ahí pueden ver la liga de internet que pueden seguir. Él nos habla de cómo este señor Bernhard Christoph se establece como impresor musical. Recordemos que esto no es nuevo. Recordemos que George Philipp Telemann ya tenía una imprenta musical, y precisamente por eso lo recordamos como un compositor tan prolífico, porque imprimía sus obras, ¿verdad? Pues bueno, aquí lo importante es que Breitkopf se establece como impresor, pero nos vamos a la siguiente diapositiva, precisamente en el mismo libro Notas con Historia que escribí yo y que se publicó en el año 2011, nos dice que en el año de 1755 la casa Breitkopf desarrolla un nuevo sistema de caracteres móviles más práctico que hasta el entonces utilizado, y entonces se da un desarrollo hacia mediados del 1700, un desarrollo en la imprenta musical que obviamente cuando se llegue el momento de la revolución industrial, pues y se generen más instrumentos musicales, se fabrican más instrumentos musicales, con el desarrollo del piano y todos los demás sistemas inherentes a cada uno de los diferentes instrumentos, pues va a generar un boom que va a permitir que se publiquen más partituras. Esto nos lleva a qué es lo que estaba sucediendo en México a finales del 1800, principios de 1900. Pues bueno, en aquel entonces contábamos con cuatro casas principales en la Ciudad de México. Por un lado, la casa Wagner y Levín, sucesores, que se establece, según unas fuentes, en 1851 y según otras fuentes, en 1876, y que es una de las primeras casas de música. Posiblemente Nagel, sucesores, que tiene una posible fecha de fundación en 1850, le puede estar haciendo la competencia, pero sabemos que Wagner y Levín lo rebasó en mucho con la cantidad de música publicada. Por otro lado, estaban Otto y Arzós, que se establece hacia 1896, más hacia finales, y la casa Heuer y compañía, que no tenemos una fecha real de fundación, y al parecer es una subsidiaria de una fábrica de relojes, una casa de relojería que funcionaba aquí en México. Pues bueno, esas eran las cuatro casas que estaban en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hacían estas casas editoriales cuando publicaban? Bueno, atendían a varias cosas. Uno, al carácter musical, pero otra cosa que era muy importante es que le daban actualidad. Aquí podemos ver este ejemplo de el vals para piano de Miguel Lerdo de Tejada, que se llama Bondad. Y este vals en particular, que tiene una portada muy muy bella, dice: recuerdo del baile en honor de la señora Carmen Romero Rubio de Díaz, diciembre 15 de 1904. Pues bueno, de esta manera podemos recordar exactamente un momento, y la música que se estrenó ese día, el 15 de diciembre de 1904, gracias a la cercanía de la casa Wagner y Levín, podemos tenerla todavía hasta el día de hoy. Si, no se quedó en algo que se ejecutó una vez, sino que se resguardó en notación musical y se publicó y se vendió, y entonces la gente podía tener acceso a esta música. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en esta polca corrido de Juan G. Evans, también publicada por Wagner y Levín, la cual tiene una litografía muy bella, colorida en la portada, que es el primer punto de venta. Y aquí notamos algo muy importante, ahí en el recuadro se puede leer el nombre de Wagner y Levín, sucesores México, segunda calle de San Francisco número 11, Puebla, Guadalajara, y luego abajo dice Leipzig, Friedrich Hofmeister, perdonen la pronunciación en alemán, pero vemos que esta partitura no fue editada en México. Si bien la casa Wagner y Levín estaba ubicada en la Ciudad de México, lo mandaban a imprimir a Alemania, en este caso a Leipzig, y recordemos que la casa Breitthofen está en Leipzig, Alemania, que es donde se desarrolla el proceso de impresión musical. Entonces los editores mexicanos estaban mandando a imprimir allá la música en Alemania, y eso es un punto importante que tiene que ver con los derechos de autor internacional, que en otra plática que se dio en la Ciudad de México traté el año pasado, en el año 2023, y que más adelante podremos poner aquí en este mismo podcast. Pero por lo pronto ya notamos que tenemos por un lado de Miguel Lerdo de Tejada la actualidad rabiosa, diciembre 15 de 1904. Por otro lado, en Lances de Capa de Juan G. Evans tenemos este atractivo visual que representa la litografía colorida. Asimismo podemos encontrar de Abundio Martínez el vals Delirio de Amor. Esta está editada por Otto y Arzós, que estaban ubicados en la Ciudad de México, en la calle de Vergara número 12, y que fue vendido, por cierto, ahí tiene el sello, fue vendido en Monterrey, gran repertorio de música, Julio Josef, que estaba en la calle del Comercio 8 y 5. Y aquí notamos algo importante, vemos que el recuadro dice remarca estampado musical de Breitbart und Hartel Leipzig, Leipzig con otra grafía diferente, quiere decir, una vez más, que Otto y Arsós también estaban mandando imprimir su música a Alemania, porque aquí teníamos la imprenta, pero no teníamos la imprenta musical. Y si nos fijamos, Wagner y Levin, Otto y Arsós, Heuer, todos ellos son apellidos alemanes. Entonces, ellos son los que tenían el contacto con las imprentas musicales allá en Alemania hacia finales del 800, principios de 1900. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Melesio Morales con la obra La India Frutera, que es bien interesante. Son 8 obras musicales, una colección de 8 piezas, en las que Melesio Morales, como un protogenerador del nacionalismo o reaccionando a lo que estaba sucediendo internacionalmente, rescata detalles, en este caso de los pregones que se escuchaban en la Ciudad de México, y con eso crea estas pequeñas 8 obras musicales: polka, polka, mazurka, chotis, vals, vals, bolero y danza, en las que están hechas precisamente para los niños, para que los niños accedan a este tipo de música, y está tomado del canto de los fruteros, es decir, de los pregoneros. A mí me tocó como detalle particular, ahora que fui a la Ciudad de México a exponer esta plática, iba en el metro, me gusta viajar en el metro, y entonces yo estaba hospedado por la Alameda, tomo el metro, tengo que hacer un transborde para cambiar de línea, y en lo que sale uno del metro, en una época, en una hora en que había mucho tráfico, los pregoneros que están en el metro empiezan con su pregón, vendiendo aguas, vendiendo papitas, cargadores de celular, etcétera. En aquel entonces, en la época de Melesio Morales, pues eran naranjas, moras, guayabas, capulines, chabacanos, mameyes, plátanos, ciruelas. El día de hoy es diferente. Escuchamos los cantos de lleve sus aguas, aguas y espesos, y entonces ya se empieza a escuchar ese canto. Esto es muy importante porque es un documento que nos revela más o menos cómo se vendían las cosas en aquel entonces en la Ciudad de México, y si nosotros vamos en la actualidad podemos oír cómo lo hacen todavía utilizando el mismo método del canto, en este caso con la obra de Melesio Morales, y que fue publicada por Wagner y Levin también, sucesores. Ahora, cuando estamos hablando de compositores del noreste, vamos a tener que tomar en cuenta un detalle, el factor distancia. Nosotros nos encontramos en el norte de la República, y eso hace que no estemos muy cercanos a estas 4 compañías editores mencionadas previamente. Vamos a tomar una pequeña reflexión. Dianela Alcaraz Herrera, en su publicación El viaje en el siglo XIX, La Grand Tour y El viaje pintoresco, ideas sobre el paisaje, publicado en el año 2019, ahí pueden ver la fuente de internet, nos comenta acerca de los viajes en aquella época. Dice: los viajeros extranjeros que llegaban a México en principio tenían que hacer una larga travesía en barco que duraba meses, solo para llegar a las costas veracruzanas. Y bueno, ahí hay un dato importante, porque si un viajero venía de Europa, muy probablemente tenía que viajar quizás desde Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Nueva York, de Nueva York a La Habana, La Habana, Veracruz, y eso hacía que se perdiera mucho tiempo. Pero la nota que nos llama la atención y que trata de resaltar es que enseguida la maestra Dianela Alcaraz dice: de ahí pasaban otras cuantas semanas en carreta para atravesar sierras y valles hasta llegar a la Ciudad de México. La fotografía es una fotografía real, no es de aquí de México, es de Estados Unidos, pero podemos ver cómo viajaban en las diligencias. Imagínense, en este caso nos dice unas cuantas semanas para llegar de Veracruz a la Ciudad de México. Imagínense, de México al norte de la República. Pues bien, vamos a hacer un chequeo de distancias para poder tener bien claro qué es lo que estaba pasando. Tenemos, por ejemplo, si viajamos de México a Querétaro y tomando las distancias actuales en las carreteras actuales, son 217 kilómetros. Sabemos que un caballo camina alrededor de 30 kilómetros por día cuando va jalando una carreta. Entonces vamos a limitar nuestros cálculos a 30 kilómetros por día por motivos del caballo. De esa manera, viajar de México a Querétaro nos va a tomar entre 7 y 8 días. Viajar de Querétaro a San Luis Potosí, que son 205 kilómetros, 7 a 8 días. De San Luis Potosí a Zacatecas, que es el tramo más cortito, 188 kilómetros, nos llevaría entre 6 y 7 días. De ahí de Zacatecas a Concepción del Oro, que es un tramo largo y por desierto, son 264 kilómetros, los cuales nos va a tomar entre 8 y 9 días. Y por último, de Concepción del Oro a Saltillo, son 121 kilómetros, también un tramo cortito, nos va a llevar de 4 a 5 días. Entonces, de México a Saltillo sería un total de 995 kilómetros, lo cual nos va a llevar de 32 a 37 días. Y eso considerando que son las distancias que recorremos hoy en carretera. En aquel entonces, pues no, había veces que había que vadear un río, que se rompía una llanta, que había que darle la vuelta a un cerro, que no sé, se enfermó un animal o simple y sencillamente uno de los viajeros se enfermó. Y entonces, pues bueno, imagínense viajar durante tanto tiempo. Y ya que vimos más o menos las diligencias, las carretas en las que se hacían estos viajes, nosotros podemos imaginar fácilmente cuál es la cantidad de material que podían cargar ellos mismos como equipaje. La partitura evidentemente no era una prioridad, entonces el acceso a las partituras era necesariamente limitado. Por otro lado, Héctor López, su publicación en el Diario de Coahuila del 20 de noviembre del año 2021, publicación que se denomina El Ferrocarril Cambió la Historia de Saltillo, nos comenta: la instalación del ferrocarril para Saltillo empezó en 1883 y hasta 1910 se aceleró el desarrollo económico en esas épocas. Pues bueno, claro, porque ya los tiempos se acortaron, la cantidad de mercancía que podía viajar era mucho mayor y las distancias, pues bueno, el mundo se hizo más pequeño, podríamos decirlo así. Entonces, este momento histórico es importante, no solamente por la cuestión de la edición de partituras, sino porque tenemos acceso, porque podemos viajar y podemos generar mayor intercambio de ideas musicales. Ahora, ¿qué es lo que sucedía aquí en el norte para los compositores? ¿Cuáles eran las posibilidades? Si en México tenemos 4 editores musicales, ¿cuántos editores musicales tenemos en el noreste del país? En el noreste tenemos 3. En la ciudad de Durango, Alberto M. Alvarado, editor de música. En la ciudad de Monterrey, el almacén de pianos e instrumentos de música, Julio Josep. Y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Modesto González y compañía. Son las 3 compañías editoras de música de las cuales tenemos algún recuerdo y a las cuales quizás pudieran acceder los compositores del noreste. Y evidentemente algunos lo hicieron, especialmente Alberto Alvarado, que tenía su propia editorial musical. Ya estamos hablando de principios del 1900. Esta situación imperante con el traslado de las personas, de los bienes, las casas de música en México, el desarrollo de la imprenta musical, nos da una realidad norestense. Esta realidad la vamos a ver reflejada en los pocos manuscritos que quedan. Vamos a realizar una vista a ojo de pájaro de 28 obras musicales encontradas en manuscritos, todas estas fechadas entre el año de 1890 y el año de 1936. No quiere decir que no haya más, sí hay muchas más, pero nos vamos a limitar a esta selección de obras que pertenecen a mi colección personal. Y que las tengo ya sea en copias digitalizadas, en fotocopia, y las podemos analizar un poquito. Y lo primero que tenemos que ver cuando vamos a hacer una selección es, bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? En este caso, el concepto 1890-1936 nos habla que es un momento histórico fuera de la música importante, la creación del psicoanálisis y la creación del Politécnico. Es decir, Sigmund Freud creó el psicoanálisis o el concepto del psicoanálisis, sale en el año de 1890, quiere decir que no estamos tan atrás en este concepto del psicoanálisis, y en 1936 es la creación del Instituto Politécnico Nacional. Entonces estamos enmarcados por esos dos factores, de la ciencia o del conocimiento humano. Por otro lado, podríamos ver lo de Porfirio Díaz a Lázaro Cárdenas. Son 18 presidentes que sucedieron. Porfirio Díaz, que vivió periodos completos, varios periodos completos, y de ahí siguieron una serie de presidentes en México que no cumplieron periodos completos. Algunos estuvieron un año, algunos estuvieron unos meses, algunos estuvieron como que nada más de paso, algunos fueron destituidos, otros terminaron sus periodos temporales y otros fueron asesinados. Pero en el año 1936 estamos ya en el periodo en que se encuentra Lázaro Cárdenas, que por cierto no sabemos si sea pariente de este otro compositor de La Palma, porque Lázaro Cárdenas era de Jiquilpan, Michoacán, muy cercano a La Palma. Estamos hablando de que hay aproximadamente unos 15 kilómetros entre Jiquilpan y La Palma, ¿verdad? No sabemos si están de alguna manera relacionados. Pero bueno, decía, Porfirio Díaz vivió periodos completos y Lázaro Cárdenas tuvo un periodo completo de presidencia. Todos los demás se vieron truncados. Y así podemos irnos a diferentes áreas del hacer humano para poder entender ese periodo histórico, qué es lo que sucedió en este compendio de años. Pues bueno, de estas 28 obras que vamos a ver a ojo de pájaro, encontramos que son de 22 diferentes autores. Estos autores nos presentan, o las obras que resguardamos de ellos, nos presentan más o menos el gusto de lo que se estaba generando. Entonces, por ejemplo, del género corrido, encontramos una obra nada más, solamente hay un corrido. Del género danza, nada más hay uno. Del danzón, nada más uno. El foxtrot, nada más hay uno. De los himnos encontramos dos. Sabemos que Coahuila era una entidad, una comunidad que pensaba mucho en estos términos marciales, y los himnos le sentaban muy bien, no solamente en términos políticos, sino hacían himnos a la madre, himno a la patria, a la bandera, a las instituciones. De esta selección que tenemos de manuscritos, dos son himnos. Marchas encontramos una, mazurcas tres, que es como que una danza a tres tiempos lenta, pasos dobles dos, polcas uno, shotis uno, two steps dos y valses 12, lo cual nos habla mucho del género que les gustaba escuchar y componer en aquel momento. Bueno, eso fue el momento, la realidad norestense de aquella época. ¿Cuál es la actualidad norestense para estos compositores? Por un lado, estamos resguardados, como decía al principio de esta plática, en la precariedad de los manuscritos, solamente una copia. Aquí podemos ver, por ejemplo, una pieza para piano, una mazurca, que se llama La que te dije. Esta es de Isidro de la Rosa, y vemos que es un manuscrito que está fechado en febrero 8 de 1906, poco después de la obra que vimos de la señora Díaz. Entonces, la otra fue el 15 de diciembre de 1905, este es el 8 de febrero de 1906. Notemos la gran diferencia que hay entre la edición y evidentemente la importancia del compositor y la trascendencia de la obra comparada con un manuscrito del cual solamente hay una copia. No hay más copias y ahorita lo único que nos queda a nosotros es poderlo resguardar de la manera que podamos hacerlo. Lo mismo podemos ver este segmento de la obra Conchita, del profesor Lázaro H. Hernández, aquí también de Saltillo, donde hace un respetuoso homenaje al jefe de glosa del gobierno del estado, cosa que era muy común, dedicarle una obra musical a un político, a un médico, a un familiar, a una dama. Era muy común. Y lo mismo, por ejemplo, este otro ejemplo de Nicolás Cuevas, que es un vals también, dedicado al doctor Enrique Garza, afamado en aquel entonces, era el médico de aquí de la localidad. Pues bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer con estas obras? Por un lado, evidentemente resguardar los originales, que es parte vital. Aquí vemos en la parte de arriba un segmento de una obra de Elpidio Reyes, que se llama 10 de mayo, y notamos el manuscrito. Y lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo en el Centro de Estudios Musicales, yo particularmente en los últimos años, es resguardar, por un lado, el material original al cual llego a tener acceso, ya sea que me lo regalen, ya sea que de alguna manera yo sea el responsable de resguardarlo. Pues bueno, evidentemente tengo una colección en la que se resguarda, tratando de que el material se preserve. Pero no solamente se resguarda el material físico, sino que de la misma manera se digitaliza para no tener que manejarlo con las manos y que el daño que el material presente sea el menor. Entonces el ejemplo superior nos muestra el original digitalizado y en la parte de abajo vemos la transcripción contemporánea. Yo en lo personal utilizo el programa Finale. Me resulta cómodo para hacer este tipo de trabajos, pero se puede utilizar cualquier tipo de programa de notación musical por computadora, Sibelius, Finale, Lili Pond, MuseScore o cualquier otro que sea de la preferencia, y tratamos de resguardarlo con la mayor asertividad posible, tratando de no equivocar las notas. Revisando y para esto la música digitalizada, el archivo digitalizado nos ayuda, porque si lo digitalizamos con una buena calidad podemos hacer acercamientos muy fuertes y tratar de decidir exactamente cuál es la nota que escribió, porque hay algunas veces que está pues como que le tiembla la mano, yo creo, al compositor o X, o trae prisa y lo escribe y de repente es un manchón que no sabe uno si está exactamente en el espacio o en la línea, está demasiado grande la bolita, la cabeza de la nota. Entonces eso nos ayuda a poder hacer un análisis y evidentemente con los conocimientos musicales, haciendo el análisis armónico, tratamos de descubrir exactamente cuál es la nota. Hay veces que se presenta una nota que suena bien, porque de repente hacían acordes muy arriesgados, muy que tendían a generar así como que inquietud. Entonces de repente puede ser que suenen bien con una nota o con la otra de las notas, y entonces tenemos que buscar repeticiones o cosas por el estilo, donde podamos nosotros distinguir exactamente cuál es la nota que quería escribir el compositor. Pues bueno, aquí lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Musicales, el trabajo que estoy haciendo es transcripción. Primer punto es digitalizar. Segundo punto, transcribir. Una vez que lo tenemos transcrito el material tal y como lo dejó el compositor, lo que hago es generar una partitura para orquesta, hacer un arreglo orquestal o una transcripción orquestal. ¿Por qué? Porque en el Centro de Estudios Musicales tenemos una orquesta, tenemos un programa orquestal, aparte de tener un programa pianístico. Entonces nos interesa que la mayor cantidad de alumnos puedan tener acceso a este material, que lo toquen, que lo conozcan, que conozcan su pasado. Entonces, en lugar de hacer a un pianista que lo toque, pues generamos toda la obra orquestal y con esto presentamos conciertos, evidentemente. Ahora, no solamente el material manuscrito, últimamente también hemos rescatado algo de la música impresa, por ejemplo, de Evelino M. Presa, uno de los músicos más importantes del Porfiriato, casi podríamos decir que el compositor de cabecera de Porfirio Díaz, el Sousa mexicano, que dicen, hay anécdotas de que se ponían a competir en los viajes que hacía Evelino allá a Estados Unidos con John Philip Sousa, para ver quién componía las marchas más bellas. Pues bueno, aquí vemos una obra muy olvidada de Evelino M. Presa por el título. La obra se llama Viva Porfirio Díaz, está dedicado al señor general don Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana. Fue editada por Wagner y Levín. Esta obra es una obra bella, no es muy tocada, precisamente porque exalta la figura de Porfirio Díaz, aunque musicalmente simplemente es una marcha. Una marcha muy bien escrita, por cierto. Belino M. Presa era originario de Durango. Fue el director de la banda de la policía, de la célebre banda de policía de la Ciudad de México, en la época en que Félix Díaz estuvo encargado de la policía y Porfirio Díaz, tío de Félix Díaz, estuvo de presidente de la República. Belino, pues, era el que componía las marchas que se necesitaban, dirigía las obras. En aquel entonces había varias bandas en la Ciudad de México. Básicamente había 4 conciertos de banda por semana, entre las diferentes bandas, entonces escuchaba mucho. Esta impresión musical, que por cierto me fue regalada por la maestra Mónica hace aproximadamente 1 año y medio, me la regalaron dentro de una colección, y yo quedé muy formalmente con la maestra de que la íbamos a tocar. Uno, porque Belino es norestense. Dos, porque es una obra poco conocida. Tres, porque está firmada, es una obra autografiada por Belino M. Presa, cosa que no es muy común. Entonces es muy bello tener esta obra. Yo creo en algún viaje que hizo acá Belino, pues la firmó a la persona que la compró. La obra está vendida en Monterrey, tiene el sello de la ciudad de Monterrey. Y por último, porque fue impresa en Leipzig por Friedrich Hofmeister, como veíamos en las otras partituras de Wagner y Levin. Aquí tenemos todos estos detalles. Bueno, ¿qué hicimos? Pues evidentemente, utilizando el programa Finale, capturé la obra pianística primero, tal y como viene en la impresión. Después de eso se generó una obra o un arreglo orquestal para que lo pudiéramos tocar todos. Esto fue en febrero del año 2024, o sea, este mismo año. Y de esa manera, pues más muchachos integrantes del programa del CEM pudieran conocer esta obra musical. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, el 29 de febrero, el 27 de febrero se publicó el programa, pero el 29 de febrero de este año lo tocamos, pues año bisiesto, entonces lo conmemoramos con un concierto. Este concierto lo realizamos en el convento de Nuestra Señora de la Soledad, aquí en la ciudad de Saltillo, y se llamó Concierto Compositores Norestenses. Normalmente el Centro de Estudios Musicales organiza un programa de compositores norestenses, un año dedicado a los compositores ya fallecidos y otro dedicado a los compositores vivos, para que la gente pueda conocer que el quehacer o el hacer de los compositores de nuestra región, no solamente de la ciudad. Hemos tocado música de compositores de Durango, de Tamaulipas, de aquí en Coahuila, en Acuña de Monterrey, de Monclova, Coahuila, y de varias partes más. Entonces, realizamos este concierto con orquesta, con piano, para que la gente pudiera conocer. Hicimos unas notas al programa, todo esto lo publicamos en nuestra página blog, que es semsaltillo.blogspot.com. Ahí pueden encontrar, desde el año 2019, no hacemos programas de mano impreso, los hacemos digitales, los presentamos ya sea por medio de un código QR o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, o como en este caso, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, hacemos conocer nuestra liga para nuestro Blogspot, y ahí pueden encontrar pues todos los programas de mano que vamos realizando. Ahora, cuando hacemos estos conciertos, es muy importante que la comunidad se entere, no solamente las personas que asistieron. Entonces, siempre hacemos una invitación a los medios de comunicación. En este caso, nos acompañó Isla Soria, del Diario de Coahuila. Y de esta manera podemos tener este apoyo de los medios de comunicación para que la gente sepa lo que está sucediendo. Ahí pueden ver una fotografía del concierto. Y una cosa muy importante es que invitamos en la medida de lo posible a los familiares de las personas a las que estamos recordando en los conciertos. Aquí podemos ver en la misma imagen que publicó el Diario de Coahuila a los familiares del maestro Elpidio Reyes, en este caso son sus nietos, y que pues hay ocasiones en las que hay veces que los familiares es la primera vez que escuchan la obra musical de sus familiares. En el caso de Elpidio Reyes, pues bueno, tiene una historia interesantísima, porque pues él fue militar, fue minero, fue funcionario público, fue músico. Entonces imagínense esta persona, bueno, casi fundador de un pueblo, Nueva Rosita, fue de las primeras personas que emigraron para allá, que era tan polivalente y encima escribía música tan bella. En esta ocasión tocamos dos obras de él, dos valses, uno que se llama Esperanza y otro que se llama 10 de Mayo, obras bellas, con cuatro temas musicales, con cambios de tonalidades, puentes, bueno, una cosa muy, muy bella. Y que ¿por qué no se imprimió? Pues bueno, porque muy seguramente Elpidio Reyes tenía otras prioridades, y su música se quedó resguardado en este limbo extraño de una copia manuscrita. Entonces, es muy importante que la comunidad lo conozca, que los familiares lo conozcan, y ahora que ya hicimos el trabajo de difusión de la obra en particular, también ustedes conozcan el trabajo que estamos realizando. Pues bueno, yo quiero terminar esta larga plática invitándolos a que conozcamos un poquito más nuestra historia musical local, ya sea que ustedes se encuentren en provincia, ya sea que ustedes se encuentren en la Ciudad de México o en sus diferentes países donde ustedes puedan estar, que conozcan su historia musical. Es bien importante para motivos de identidad. Los conciertos y las funciones educativas musicales, recordemos, tienen que ver con la textura de la ciudadanía, con el tejido social. Sí, esto nos ayuda a estas actividades nos ayudan a que tengamos un buen tejido social y que sean parte propicia para el desarrollo de la humanidad, pero las obras nos dan identidad, nos dicen quiénes somos, de dónde venimos, y de ahí podemos ver hacia dónde vamos. Muchas veces me preguntan bueno, qué conocimientos tengo que tener para trabajar en la investigación histórica musical. Yo digo que el primer paso es la curiosidad. Si yo me pregunto qué es lo que sucedía antes de que yo estuviera aquí, ya de ahí puedo empezar una sana investigación a través de las instituciones ya existentes, archivos municipales o bibliotecas, archivos parroquiales, no sé, cualquier tipo de cosa, y podemos encontrar obras interesantes. Y la segunda es, no trabajamos solos, siempre tenemos que trabajar con el apoyo de alguien más, una comunidad, en mi caso particular, con mis amigos historiadores, dentro de ellos el arquitecto Arturo Villarreal, nieto de Elpidio Reyes, que nos ayudan a entender estos periodos históricos. Entonces, buscar las instituciones de gobierno, las instituciones públicas, las instituciones privadas, que puedan ayudarnos, y tener gente que pueda coadyuvar a rescatar, resguardar, primer punto, más que rescatar, resguardar, que no se pierdan los archivos musicales, que no se tiren a la basura, que no se queman, que no se quemen, que no se echen a perder, y de esa manera pues contactarnos todas las personas que estamos interesadas y generar este círculo virtuoso de rescate y de preservar todo este acervo histórico que nos hace ser quienes somos, y sobre todo nos da conciencia de que no somos los primeros, que hay toda una gama de personas que trabajaron en nuestras diferentes localidades para darnos identidad, para darnos presencia, y que hoy están resguardadas en este extraño limbo de una copia manuscrita. Muchas gracias.